vino. Sebastián es el propietario de Mica Madre, la panadería de San Carlos, donde, allí en las zonas bajas, han encontrado los túneles, no, parece que sótanos.
Claro, son sótanos, no los he conocido.
Bueno, pero estas construcciones que sorprendieron se viralizaron en redes sociales.
Y si no, se lo vamos a preguntar a Sebastián. ¿Cómo está Sebastián? Aquí Karina Volati, Mario Galopo y María Silvia Cabrera, que es de San Carlos, de tu zona. Así que, mira, portate bien, ¿eh?
Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
¿Qué tal? Hola.
Todo bien, acá andamos, estábamos justo trabajando, así que bueno, me tomo un ratito para hablar con ustedes y seguimos.
Bueno, ¿trabajás en la obra?
No, nosotros estamos en la panadería, nosotros tenemos una panadería de productos de masa madre, acá en San Carlos Centro. Bueno, tengo un poco de la obra, viene por ahí, estamos vendiendo mucho acá en San Carlos y en la zona, así que bueno, decidimos mudarnos a un lugar más grande, más amplio, entonces... Ahí fue donde arranca la obra. Bien. Y terminamos con el hallazgo, ¿no?
Vos no tenías ni idea que ibas a encontrar eso, ¿no? ¿O sospechabas algo?
Mira, nosotros teníamos una pequeña sospecha por el hecho de que... A ver, yo como por ahí hablo con la mayoría de la gente, en San Carlos, normalmente, yo me mudé acá hace 15 años más o menos.
¿De dónde sos?
Se habla, yo soy de Buenos Aires. En Buenos Aires, viví en La Pampa un tiempo, y a unos 14, 15 años vine para acá, para San Carlos. Bueno,
seré curioso. Seré curioso. ¿Por qué te fuiste? ¿Que por amor, por trabajo, por qué?
No, yo viví en Buenos Aires. En realidad, nada, viví en Buenos Aires. Terminé el secundario allá, empecé en carrera laboral en la empresa de astronomía y nada, tenía una hija, ya tenía familia. Estábamos trabajando de un asalto ahí, medio una situación medio límite.
Ah, mira vos.
Por la cual decidimos por ahí mudarnos con la familia para acá.
¿Pero por qué San Carlos? Porque podría haber sido que yo.
Mi viejo vivía acá en realidad, había puesto una fábrica de cristal, que sería artesanal, y vivía acá, surgió la posibilidad de tener un lugar, había un local que estaba como para poner un local para hacer un restaurante. Bueno, era un poco más fácil emprender acá, porque ya teníamos ciertas facilidades, y ahí decidimos venir acá.
Correcto.
Pero bueno, más que nada por una cuestión de tranquilidad, seguridad.
Bien. Y obviamente que
emprender es un poco más fácil.
Obviamente que
en un lugar más chico.
Has conseguido esa tranquilidad porque, digamos, de donde vivías a donde vivís ahora, eso seguramente fue así, digamos, vivís mucho más tranquilo.
Sí, pensé que mi hijo ahora tiene 15 años, tengo un nene de 10, y nada, yo sigo obviamente ando con mi familia, y además viven allá en Buenos Aires. Y ellos no pueden creer la movilidad, la facilidad. La semana pasada fue mi cumpleaños, vino mi sobrino y me decía, ¿cómo ven y se va solo al colegio en bici?
Tiene 10, claro,
más chico.
Claro.
Y no lo podía creer porque allá es algo que es inconcebible, casi. Obvio, decir, bueno, me voy solo al colegio, sí. Más, después nos vemos. Porque ya son cosas que por ahí uno toma ciertos recaudos y por ahí estar el nene por ahí es un poco más grande, sabe manejar un poco más por la calle y demás. Pero igualmente siempre estás con el corazón en la boca, sí. Porque no sabes qué es lo que puede llegar a pasar, por más que tengas la edad que tengas. De hecho, bueno, cuando yo tuve la situación, yo tenía 21 años,
sí.
Pero bueno, entré a un local con armas ahí, claro. Que no todo, que yo, y es un segundo que no sabes qué puede llegar a ser la persona que
tenés enfrente.
Que entra a saltar, lo que
sea. Claro. Bueno, volvamos al sótano, ¿no? No vamos a meternos también en el sótano.
Sí, pero yo creo para cualquier lado.
las imágenes
que... El tema del sótano, comentaba, bueno, empezamos la obra de Mica Madre, que es la panadería. Cuando estamos en la parte de la cafetería, que es en el frente del local, yo algo sabía, como te comentaba, porque acá en San Carlos siempre se comentó ese tema de los sótanos, túneles. Más que nada, bueno, ahora hablando con gente que es más idónea del caso... me dice que se le llaman construcciones subterráneas. Se le pondrá el nombre de acuerdo al uso que se le da, ¿no?
Ajá.
Y no al tipo de estructura. Entonces, por ahí ellos lo que me decían era, son construcciones subterráneas en las cuales, depende del uso que se le dé, que se investigará por medio de arqueología o investigación histórica o demás, para ver realmente para qué se usaban. Cuestión, que construyendo se encontraba un agujero, en el cual, bueno, estaba la posibilidad de que sean estos túneles para sótanos, y nada, descubrieron que sí.
Pero no tenía una tapa ni una escalera, ¿o sí?
No, eso fue lo que hicieron, fue romper primero lo que hacen es rompiendo el piso, se encuentran con este agujero, meten en la mano el celu, sacan una foto y se encuentran con toda esta construcción, que está en muy buenas condiciones. Ahí me llaman enseguida, y cuando yo llego estaban como ahí mirando, pero nadie se había metido todavía.
Ajá.
es una mujer un poquito más grande, yo fui a cambiar a casa, estaba con ropa, tenía una reunión en Santa Fe. Me voy a cambiar a casa, vuelvo, es una mujer más grande, y fue cuando entramos, y se ven las imágenes estas que están en el video, ¿no? Uh-huh. Yo entrando ahí, descubriendo lo que había, viendo que también el sótano este como que tiene un lugar muy amplio, que seguía para dentro de la propiedad, que eso también me llamó mucho la atención. Tiene una escalera, pero ¿qué pasa? Hicieron todo el contrapiso por encima y la parte de escalera la taparon completamente, no es que decir dejar una abertura o una tapa o algo que vos levantes y subas. Tiene arriba todo lo que sería un contrapiso que tapa todo el cualquier tipo de ingreso.
Claro.
Decían que era algo habitual en ese tipo de construcciones, seguramente como lo que está en superficie, donde vos estás ocupando y demás, que utilizaran la tierra para los ladrillos y entonces en ese hueco aprovecharan para hacer un sótano con distintos fines. ¿Sabés si en las viviendas linderas los vecinos tienen también este tipo de construcciones subterráneas?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, un poco lo que llama la atención en el pueblo y lo que da lugar a toda esta cuestión que hablan de túneles y de conexiones en la ciudad, es que, bueno, yo justo ayer vinieron unos colegas de ustedes a hacer una nota y se acercó un vecino a decirme que él trabajaba en la cuadra siguiente, sería cruzando la esquina, en un local que tenía un subsuelo igual que cruzaba por debajo de la calle. O sea, que tenía por lo menos 50 metros que unía esa parte de donde estaba el otro negocio, con la parte donde está la construcción que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Hoy en día está tapado porque yo, cuando bajo, me encuentro que hacia el lado sur está hay tierra, y hacia el lado norte hay como un arco en el cual comunicaría con el vecino, que en este momento está cerrado con ladrillo.
Claro,
pero
claro,
se nota
claro.
Que es una construcción posterior a la inicial, porque hay un arco bien marcado y después hay ladrillos puestos como para tapar.
Bien, y el agua de lluvia, sí. El agua de lluvia, sí. No, te decía que si el agua de lluvia que se ve en esa imagen que se viralizó en la grabación esa, no sé si sos vos el que está ahí con el agua de la rodilla o si es alguno de tus compañeros,
sí,
pero sos vos. Uh-huh. ¿Es agua de vertiente o es agua que cayó de arriba?
No, mira, lo más seguro, y de hecho nada, también nos da un poco la seguridad que sea agua de las napas, el hecho de que el otro día que llovió mucho, que fue la semana pasada, creo, no es que subió el nivel del agua, y llovió una buena cantidad. De hecho, esa calle, lo que me cuenta la gente que es acá, es que en el momento era como una laguna esa parte del pueblo. Va mucha agua hacia esa zona. Y no es que decir subió el nivel un metro, y llovió mucho en todo el pueblo, es decir, si el agua de vertiente va para ahí de la lluvia, hubiese subido el nivel. O sea que probablemente no sea de la lluvia que venga de arriba, sino que sí venga de abajo de las napas.
Ajá, claro, que sea agua de napa y no de lluvia. Claro, es un espacio para tener una idea de las dimensiones, digo, y del uso que se le pudo haber dado en algún momento. Estamos hablando de un espacio alto y también, digo, no había que andar agachado en el sótano y además también muy amplio, ¿no?
Sí, bueno, el tema de la altura sí es bastante alto, diría más de 3 metros seguro, porque yo ni saltando ni con un palo llego a tocar el techo.
Ajá.
Y por otro lado, bueno, la amplitud de lo que te decía antes, ¿no? De lo que se dice de que tenía muchos metros de longitud. El ancho es más o menos de donde viene la fachada del edificio, 6 metros para atrás, por comparte una idea. Pero bueno, la longitud es, primero que encierra, porque hacia ambos lados está tapado, pero sí, por un poco de la información que nos fueron pasando, los vecinos de la misma cuadra dicen que encontraron la misma estructura que estaba comunicada, o por lo menos eso es lo que se estima, ¿no?
Claro, claro.
De hecho, bueno, a 2 cuadras está el centro de exposición de acá de San Carlos, que es donde nos ponen los principales productores, los productos que hacen en la zona y demás.
Mañana vamos a estar ahí transmitiendo.
Sí, mañana vamos a transmitir ahí, justamente.
Bueno, ahí en el centro de exposiciones hay un cierto lugar donde se puede ver esta estructura subterránea, que es un poco lo que da lugar al mito popular, por decir de alguna manera, de esta comunicación entre sótanos. Que es el mismo tipo de estructura de construcción a 200 metros de la que yo encontré y a 60, 80 metros para el otro lado sur. Eso es lo que te da a decir, ¿por qué van a hacer un sótano de 300 metros?
¿Y cuál es tu idea? ¿Qué crees que si vos tenés que abrazarte una teoría de para qué lo hacían, ¿qué opinás?
No, no, yo la verdad que no tengo una idea principal, pero yo lo que sí puedo llegar a pensar es que son algún tipo de lugares que se comunicaban uh-huh. entre casas o para llegar de un lugar a otro. El tema de los aborígenes, por lo que fui hablando con la gente que es más idónea, ellos me dicen que es imposible por una cuestión que 100 años previos a que se construya San Carlos, está en San Carlos de Sauce, se había detenido un poco toda esta avenida de los Malones y demás. Ajá. Cuestión que es muy difícil hacer una inversión de construcción tan grande, sabiendo que ya estaba controlado, por decir de alguna manera, este hecho, ¿no?
¿Y ahora qué
pero
vas
bueno,
a...
sin un tema de comunicación, sí. viste, por ahí. Sí. Yo siempre, un poco, bueno, acá me habla mucho de romantizar y demás, pero bueno, uno ve películas en las cuales hay muchas cosas que no están a la vista de la gente,
sí.
Hablando de lo que son, no sé si llamar sectas, pero bueno, grupos que se comunicaban, y tenían todo este tipo de construcciones, hacían inversiones gigantes como para mantener en secreto cosas que hoy en día pues mantienen en secreto de otra manera, ¿no? Pero bueno, antes era un poco eso, ¿no? El ocultamiento de lo que pasaba de este tipo de manera.
¿Y ahora qué vas
obviamente
a hacer?
Le iba a preguntar lo mismo.
¿Qué vas a hacer ahora con eso? Porque entiendo que no es fácil sacar el agua, porque si es de vertiente te vuelve, digamos, a surgir.
Bueno, es un poco lo que estamos ahora viendo. Creo que la semana que viene, si no me equivoco, bueno, de parte de acá en San Carlos, de parte del municipio, y bueno, otras instituciones también se comunicaron con nosotros para brindar su apoyo por el tema de que no es una obra fácil de sobrellevar. Lo más fácil, que es lo que hizo casi todo el mundo cuando se encontró con estos lugares, es taparlo y construir arriba, por el hecho de que nada, no te lleva ningún tipo de construcción, ni de refacción, ni no tenés que tener tantos cuidados, por decirlo de alguna manera. Nuestra idea es tratar de mantenerlo lo mejor posible, tratar de que la construcción se pueda apreciar así como está en este momento. Obviamente, si hay que hacer algún tipo de arreglo para que tenga mejor sustento, hacerlo. Siempre y cuando se pueda tratar de restaurar sin modificar la construcción.
Claro.
Lo primero que se viene ahora en el inmediato es hacer un estudio de suelo, a ver si el lugar está apto como para poder construir arriba. Después, bueno, a ver si se puede restaurar de tal manera de mantener por lo menos lo mejor posible lo que ya está. Uh-huh. Pero bueno, eso va a ser más que nada cuestión de no haber algún tipo de ingeniero civil, que esté especializado en lo que son construcciones subterráneas, el arquitecto bueno de la obra está en contacto con la gente de la municipalidad como para que en conjunto hacer algún trabajo y que se pueda utilizar, como yo digo siempre, para una explotación comercial directa, que puede ser hacer algún tipo de local ahí abajo, o por lo menos poner un par de mesitas para una respiración, para que la gente se pueda sentar ahí a tomar un café de Mica Madre, o hacer algún tipo de comida, bueno, yo también autoqueo gastronomía, o sea, puede ser también para comida.
Está interesante eso, ¿eh?
Claro, tal cual, para hacer más cocinas o degustaciones o demás. O si no se puede tener un lugar habilitado 100% para que la gente entre, siente y coma, que por lo menos la gente pueda bajar a conocerlo,
claro.
O desde algún punto de vista de arriba, con algún tipo de abertura, se pueda ver y apreciar parte de la historia, que lo que yo digo, más allá de la certeza de para qué se utilizó en ese momento, nada, la certeza que sí tenemos es que la gente en hace 100 años vivía de tal manera y lo utilizaba para una cosa, para la otra, y que los chicos de hoy, que no ni se imaginan, puedan verlo. Mi hermana estuvo en Europa hace poco, y ella, nada, me contó que fue a comer en un restaurante que está 3 pisos para abajo.